Andalucía, 3 de la tarde.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
¿Llevas años con el mismo ordenador? ¿Quieres uno nuevo por 0 euros? Si eres autónomo o pyme, ahora puedes conseguir un equipo Lenovo ThinkBook con procesador AMD Ryzen 5 gracias al kit digital. Entra ya en kitlenovo.com y solicita el tuyo.
En Nido ofrecemos residencias con todo lo que necesita para centrarse en su futuro. Todos los gastos incluidos, salas de estudio, gimnasios, eventos todo el año, seguridad 24 horas y mucho más. Reserva ya desde 655 euros mes y que no se quede sin su habitación para septiembre de 2025. Dale a tu hijo el mejor entorno. Reserva ya en nidoliving.com.
Mi querida gente de Andalucía, os espero este fin de semana por la mañana para descubriros todo lo que ofrece nuestra tierra. Sin olvidarnos de la actualidad, lugares y entornos por conocer. Mucho con lo que sorprendernos de historia, patrimonio, gastronomía, pequeñas rutas y escapadas o propuestas culturales, visitas y curiosidades.
Para aprender y disfrutar de Andalucía y sobre todo con su gente.
Gente de Andalucía, sábados y domingos desde las 9 de la mañana con Pepe da Rosa y Ana Carvajal.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Nuestra época en el colegio siempre es algo que se recuerda con muchísima felicidad. Generalmente la infancia suele estar asociada a buenos recuerdos de amigos del colegio y algún que otro profesor que a lo mejor la tenía tomada con nosotros. Y seguro que a todos se nos atrancó alguna asignatura en nuestra etapa escolar. Para algunos la mayoría fueron las matemáticas, pero a otros se les atragantó el inglés e incluso la educación física. Y menos mal que nuestro sistema educativo tenía las asignaturas más normales para la época, porque en otros países lo hubiéramos pasado hasta peor. Sí, porque sepan que en Australia, por ejemplo, a los niños, a los estudiantes se le dan clases de mecánica básica, donde se enseña a los estudiantes cómo solucionar problemas básicos de mecánica para no quedarse tirados en caso de avería. O sea que en Australia un niño se puede colar a las 5 de la tarde en su casa con un CIB a medio desmontar porque el maestro le ha mandado tarea para casa. En algunos países europeos se enseña también la asignatura de supervivencia en el bosque, que a lo mejor tu hijo no es un buen estudiante en otras materias, pero lo mismo te sale un Rambo especialista en supervivencia, que cuando vayáis de visita al bosque te puedes olvidar de llevar comida porque el niño ha matado un ciervo a pellizco tras detectarlo por el olor de las huellas y te lo hace en salsa con 2 cebollas y 3 plantas que haya cogido del suelo. Y en Rusia también se imparte en el colegio la asignatura de cuidado de abejas para preservar el ecosistema. Que allí te puede venir el niño con 1500 picaduras al día y con los labios como 2 laterales de una sodia de la hinchazón del picotazo. O sea que en España hemos tenido hasta suerte. Pero si hay una asignatura que a mí me hubiera gustado que se me enseñaran en el colegio, es una que se imparte en Noruega y no es otra que cocina.
¿Cocina?
Efectivamente, allí a los niños noruegos los ponen desde los 5 años a freír papa y a hacer potaje, que eso da gloria verlo, porque tú recoges al niño del cole y es él el que te trae el almuerzo preparado. Allí en Noruega debe ser habitual que las madres que llevan a los niños al colegio digan francés como Svensson, no te olvides de meter el entrecó en la mochila. O Hilda, ya te olvidaste de sacar de la maleta las pijotas que te dieron maestro y no veas cómo canta la mochila, que la llevamos a Eurovisión y gana Noruega. Si yo hubiera tenido esa asignatura de cocina en mi etapa escolar, seguramente hubiera suspendido a propósito el examen de ver esa compringapa que el maestro me mandara tarea en casa para recuperar. Pero aquí en España esto no sería posible, porque los padres estaríamos siempre preocupados por si los niños se queman con el aceite, con las papas, si los niños se ponen a tirarse los cuchillos como en el circo. Con lo bonito sería que mis niños en el Día del Padre se colaran en mi casa con una ración de cazón en adobo hecha por ellos mismos en el colegio. En fin, que estas son las cositas que tienen que tener en cuenta los legisladores para las próximas reformas educativas en España. Que ya, por lo menos que los niños cuando sean mayores van a estar parados y se van a quedar en casa hasta los 40, por lo menos que se van a hacer la comida.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al programa del Yuyu en esta edición de hoy jueves, día en que no sabemos si tendremos, si habemos papan o no tendremos papan. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, pues la próxima fumata que saldrá en torno a las 7 de la tarde, si no se alarga como la de ayer, que fue a las 9 de la noche, lo sabremos.
Mi pregunta es, buenas tardes.
Hola, David.
Mi pregunta es, ¿ahora mismo están durmiendo la siesta? ¿Están charlando?
Comiendo,
en
los... ¿Están comiendo?
No, hombre, pero ya habrán comido. ¿Ahora qué?
Bueno.
Ahora se están comiendo unas yemas de sal de Andro. De postre.
Porque ellos viven todos juntos allí en Santa Marta, ¿no? Están todos allí en
todo
más o menos juntos.
Amor y compañía,
o sea,
nunca
que
mejor dicho.
Prácticamente que la campaña, se hacen campaña electoral, que algunos están diciendo, oye, vótame a mí, o vota a este. Eso lo hacen allí en
pero
el sitio
estoy
donde están, ¿no?
Bueno, a Sergio.
Sí, bueno,
Sergio
estoy aquí también. Bueno,
Sergio Carr, niño de Luquelele, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero,
Sí.
¿Tú crees que habrá papa hoy?
No.
No, mañana, ¿no?
Yo creo que esta gente todavía tienen tiempo. Llevan mucho tiempo sin verse. ¿Quieren?
Mucho tiempo, si llevan desde que murió el papa allí.
Perdona, ¿no? Pero digo de años.
Sin veces no es que la mayoría no se conocen.
Por eso.
Es que el
arzobispo... Hay división en... acabo de leer que algunos vaticinistas, fíjate, que son expertos en Vaticano, sí. Vaticinistas dicen que puede haber, que sí. Hay señales de que hay mucha diferencia.
Mucha fricción.
Yo entre creo que hay los falta cardenales.
Una presentadora como Mercedes Milá que vayan nominando. Y que sea un reality.
Y expulsa a uno, expulsa a otro.
Es que ahora están diciendo que cuando las votaciones ya se alargan más de lo debido, entran en escena los papables de segunda fila. O sea, no los nombres hasta
los tapados.
Hasta el día de ayer todos eran los...
El tagle,
los conocidos, ¿no?
El parolín,
Supi, no sé cuánto. Pero ahora ya cuando empiezan las votaciones a alargarse, se cumple eso de que el que entra papa sale cardenal.
Exacto.
Y empiezan a salir candidatos que estaban ahí un poco más tapados, que no pensaba nadie que podía ser y puede ser. Así que...
¿Como agua tapa?
Te dice una cosa, yo desmiento... Por cierto, ahora has dicho vaticinista, será vaticanista, ¿no?
Ay, vaticinista,
corrección.
Perdón.
Bueno, vaticinistas, vaticanistas, son los que vaticinan sobre el Vaticano.
Pero yo no me creo a esos cardenales que dicen, no, aquí nadie quiere ser, perdona, ahí queréis ser papas todos.
Claro.
No, yo no quiero ser papa, lo que Dios quiera. Tú estás deseando de ser papa, porque el que va subiendo en los escalafones de la iglesia, el máximo escalafón es el que desea.
Yo creo que no, porque hay gente que no le gusta ser jefe. Por ejemplo, yo no sería nunca jefe.
Pero ahí son todos jefes, los arzobispos son jefes de su diócesis.
Sí, pero no es lo mismo. Eso es máximo, claro. Eso es toda
hay
la
gente
mirada
que
para ti.
A un perfil bajo está a gusto.
Tú estás de arzobispo de Nigeria y está bien, el control allí, está bien aquello, perfecto.
Tiene que ir todos los días a asomar al barcón, claro, todos los días. Allí se asoma dos días al mes. Más trabajo.
Oye, que estoy aquí con las palabras, que es verdad que se le habla también vaticinista.
Vaticinista es lo mismo que vaticanista.
Bueno, lo vamos a buscar en la RAE, vaticinista, pero es que lo he visto en la prensa.
Es que vaticinista
y lo
debería ser el que vaticina.
Vaticinista
y vaticanista.
No está en nuestro diccionario, pero lo he visto en otra prensa.
Pero lo dicen en los pueblos.
Lo dice.
Oye, tú sabes que Antonio Pelayo... que es el reportero de Antena 3, que es el que vemos ahí está mayor, con los pelos rizados blancos, el que da la noticia de Roma.
Jubilado
ese
ya,
señor,
¿no?
Es periodista, pero es cura.
Es cura.
Ah, que es cura.
Es cura.
Ah,
da misa y todo.
Ah, yo lo descubrí, se lo conté ayer, bueno, ayer lo hablamos en el programa de Mariló Maldonado, porque a mí me llamó la atención, porque estaba el otro día le hicieron una encuesta, una entrevista al hombre, hablando del Papa Francisco y tal, y en una de las fotos que acompañaban al texto me pareció verlo con sotana. Y entonces yo digo, tanto se la ha pegado este hombre eso para que se ponga sotana, no hay que, digo, a ver si es que va a ser sacerdote. Y efectivamente entré en su biografía y es sacerdote de hace muchísimos años.
Y creo que era amigo de Papa Francisco.
Era amigo de Papa Francisco y hay fotos, o sea, y su biografía y fotos suyas oficiando misa, o sea que el hombre es sacerdote,
otro,
pero yo no lo sabía.
Otro sacerdote que es periodista es el papable de andaluz, el que es de Vélez Rubio, que es el arzobispo de Rabat, Cristóbal López, ajá, es periodista. El otro día le hicimos una entrevista aquí en esta casa a nuestro compañero Paco Ramón, que por cierto me gustó el señor una barbaridad para ser papa, ¿eh? Y está en las quinielas. Y dijo él que él era periodista y entendía mucho de comunicación, ¿eh?
Tú te has descartado ya para ser papa, ¿no? Y Sergio también, porque podía ser cualquier persona católica bautizada, varón, lógicamente, porque no...
Ya, ya.
Pero creo que si cogen a un laico como tú y como yo, primero, antes de ser papa...
Hay que ordenarlo cardenal.
Hay que hacerlo cardenal y después ya te hacen papa.
Pero el tema
de... sitio rápido de cardenal.
Si estás ya casado, no puedes ser papa.
Si estás casado, pues te descasas, ¿no?
Bueno, ya ahí...
Bueno, es verdad, un cura no puede... A ver, el cura
tiene que ser alguien que esté...
célibe.
Ahí está.
Célibe.
Esté con la etiqueta puesta.
No, pues yo no puedo ser papa entonces, si tengo ya con tres niños.
Vamos a preguntarle a que está entrando.
Ya me ha quitado la ilusión.
Vamos a preguntarle. Mirando todos los días.
Está entrando por la puerta.
Yo estoy mirando todo el día el móvil, a ver si me llaman de allí.
Espérate, está entrando por la puerta el Chano.
Ah, es verdad, ahora, Chano.
A ver qué opina de estas cosas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Oh.
El Chano no lo veo yo.
Yo creo que sí, porque un papa no hace gran cosa. Chano.
Como que no hace gran cosa. El papa es un jefe de Estado, dirige la iglesia, como que no hace gran cosa.
Sí, pero el papa está todo el día.
Se asoma al balcón todos los días y no para atender, sino para ver cómo va a costar tiempo, sino para la oficia.
Saluda. Misa,
se levanta muy temprano. Yo no sé, yo no querría ser papa. Un papa empieza a las 6 de la mañana en pie.
Claro.
Uf. Algunos no, todos.
No, incluso a las 12 para el ángel. Fuiste tú el madrugón que tiene que pegar tú, Chano, a las 12 para el ángel.
A las 12 de la mañana. ¿Qué dice? Hay que levantarse a las 12 para el ángel.
Oye, Chano, ¿me permite que le diga a Yuyu una cosa que no sabía Yuyu? Como dime, gran Beatlemaníaco que es, esta mañana en... Ahora hago yo el Yuyu Gorra.
Sí.
Esta mañana en el programa de Jesús Vigorra me ha tocado hablar de la efeméride que soy. Atención, porque tal día como hoy, un 8 de mayo, pero de 1970, salía a la venta el Let It Be, el álbum. ¡Hombre! Let It Be de los Beatles, discazo. Que fue el duodécimo y último de estudio.
Fue el último que salió, pero no el último que se grabó.
Porque fue el de la azotea, ¿no?
El último que se grabó, si no me equivoco, fue el Abbey Road. Pero el Abbey Road salió antes, porque el Let It Be se grabó, pero se quedó ahí, y entonces el Let It Be fue el último que salió, pero no fue el último que se grabó.
Y fue que Paul ya dijo adiós, ¿no? Paul McCartney ya a partir de este álbum dijo adiós, ¿no? Se separaron ya, ¿no? Dice
sí, no, aquí, ya estaban ya prácticamente ya...
Días después de que se hiciera oficial la salida de Paul de la banda y con ella la disolución.
Dice tú que fue el Abbey Road cuando salió, incluso alguno de los dos, ya estaban separados a lo mejor cuando salió,
¿no? Bueno, si no estaban separados, estaban ya cada uno haciendo cosas, pensando en hacer, sí, estaban ya a lo suyo. Que por cierto, el Let It Be, hay una... que eso yo no lo conocía, fíjate que yo soy beatlemaníaco, pero lo leí, creo que en una biografía de Paul McCartney o en algo que leí por internet. De este disco Let It Be hubo mucha polémica porque el productor del disco fue Phil Spector. Y entonces Phil Spector era un productor que llegó allí con unas... con unas nociones de producción de disco. Él tenía una cosa que llamaba el muro de sonido, que editaba los discos de una manera y tal, pero algunos Beatles, como Paul McCartney, no acabaron demasiado satisfechos, sobre todo Paul McCartney, que era muy pejiguera, no acabó muy, muy de acuerdo con cómo fue el resultado final de este disco Let It Be. Entonces existe un disco que está en Spotify, que se llama igual, se llama Let It Be Naked, de desnudo, Naked, N-A-K-E-D, Let It Be Naked, y es el mismo disco pero sin los arreglos de Phil Spector. Claro. Unas versiones, digamos, como Paul McCartney hubiera querido realmente que hubiera sido el disco, ¿no? Y es curioso porque hay versiones que son más o menos parecidas, pero hay, por ejemplo, hay alguna otra que son totalmente distintas. Esta de Long and Winding Road, esta es la versión del Phil Spector. Y hay otra que es solamente a piano, sin estos arreglos de cuerda y todo. Y es curioso, porque hay como dos versiones. Y está en Spotify, lo podéis escuchar. La portada es como el Let It Be, pero en negativo. Como si fuera un negativo de foto, ¿no? Y es muy curioso.
Está guay, está guay.
No lo sabía yo que era cumpleaños hoy de...
Bueno, que salió a la venta tal día como hoy el álbum Let It Be, que supuso, yo creo, que un antes y un después ya de los Beatles, porque ya no eran más Beatles. Días después dijeron, bye, bye.
Pues él, 12 discos, ¿era? ¿Has dicho tú?
No, 12 años después, 12 discos. Espérate, que
los Beatles son los pocos grupos que tú escuchas esto en el 2025 y no le ves que haya pasado el tiempo. Es una música todavía actual, ¿verdad?
Sí.
El número 12 era.
12 discos
el
12, sacaron en 12 total.
12 discos, no, sí.
Oficiales, porque luego hay un montón de discos de los Beatles en la BBC, los Beatles en el Piojito, en fin.
¿Había Piojito en aquella
época? ¿Qué hubiera pasado si los Beatles hubieran mantenido la unión?
No, pues mira, te digo una cosa, el otro día leí una reflexión muy interesante de alguien que comentaba los Beatles y decía que los Beatles, fíjate que lo que encierra esta frase, Los fiestas se llevaron 8 años, 10 o 9 años. Estuvieron unos 10 años aproximadamente. Algo menos de... como en la élite, ¿no? Ellos despegan en la élite desde los 62. Entonces, sí. Se separan en el 70. O sea, en realidad los Beatles están 8 años de carrera siendo los Beatles, ¿no? Y decía la frase, los Beatles son lo que son por lo que hicieron y por lo que pudieron hacer y no hicieron.
Sí,
bueno, entonces eso quiere decir que si los Beatles hubieran prolongado la carrera en el tiempo, es posible que a lo mejor no hubiéramos encontrado con un álbum chungo de los Beatles.
Ahí está, eso es...
No nos dio tiempo.
No dio tiempo
de... No nos dio tiempo de encontrar un álbum que dijera tú, falla lo que han sacado los Beatles. Entonces, como todos los grupos, entonces todos los grupos que se han mantenido muchos años en la carrera, sí. Llega un momento en que los fans pues dicen, pero como los Beatles se cortaron en lo mejor del querer, pues ahí la gente se quedó...
Muchísimo
se quedó grupos, la gente con esa ilusión y vivimos mucho... Yo tengo una lista en Spotify que tengo hecha que se llama El disco de los Beatles que pudo ser y no fue. Y son todas las canciones que han hecho los Beatles por separado.
Ah, bien.
Que sonaban a Beatles.
Sí.
El Imagine, por ejemplo, de John Lennon, sí. Se podía estar perfectamente. De hecho, hay algunas canciones, sobre todo George Harrison, que acabó un poco mosquetero con John Lennon, con Paul McCartney y tal. Hay algunas canciones que George Harrison saca luego en solitario. Una se llama All Things Must Pass, todas las cosas deben pasar, que esa canción se la echaron para atrás estando en los Beatles.
Ah, y la cantó él solo.
Y la cantó él solo.
Ahí está.
Entonces, bueno, ahí había...
Pasa en el carnaval también. De paso doble que no salen y al año siguiente lo canta otro.
Efectivamente, y lo coge otro y aprovecho esta música que me gustaba.
Y el tipo, y este tipo no lo quería estar dentro, vamos a sacarnos
otro.
Yo no sé si a John Lennon no lo hubieran matado, si él hubiera sacado tan buenas canciones como después sacó Paul McCartney, pero a mí Paul McCartney me parece un cantante que nunca ha sacado un disco malo, es que ese señor ha estado inspirado siempre.
El concierto que dio en diciembre, el que fuimos nosotros, fue espectacular. Palmo, a mí, que hacía tiempo que yo... Vamos, Yuyu porque es un Beatle maníaco y mucha más gente que íbamos en el grupo. Pero es que yo, que hacía tiempo que no asistía a un concierto de la calidad y características de este.
A ver, si hablamos de genios creativos, los dos son unos fenómenos de calidad. Paul McCartney y John Lennon son dos genios. Yo particularmente, a mí me gusta más Paul McCartney por una razón, porque me gusta más la manera de componer que tiene. Me quedo con cosas maravillosas también de John Lennon, no quiero decir, a mí me gusta más. Si yo tuviera que elegir, me quedaría con Paul McCartney. Aparte que también partimos un poquito en desventaja, porque a John Lennon nos lo quitaron en el año 80 y McCartney sigue con 82 años componiendo. Entonces hay una diferencia abismal de cosas, ¿no? Pero a mí particularmente me gusta más la manera de la balada, este Let It Be, el Get Back, es de Paul McCartney también, el de Long and Winding Road. Me gusta más ese tipo de canciones, también me gustan. Pero quitando el genio creativo, la diferencia entre los dos es que Paul McCartney era muy pesado.
¿Pesado?
Paul McCartney era el que tiramos de los que jalaba del carro. John Lennon se podía haber quedado en su casa. John Lennon que decía, oye John, que mañana tenemos que ir a grabar un disco, y John Lennon iba, grababa y se iba a su casa. Pero Paul McCartney era lo que siempre estaba, hay que grabar, tenemos que sacar un disco nuevo.
Más profesional, ¿no?
Mucho más profesional. Totalmente más profesional de aquí a La Habana. Vamos, quiero decir, de pesado, de grabar una canción 42 veces para que saliera bien. Y
Lennon
en ese aspecto era más hippie, diva y tal. Y bueno, y hay gente que no lo ha dicho, ¿no? Hay otras biografías que decía de los técnicos de sonido, que John Lennon le llegaba y le decía a uno que quería, eso lo cuenta el ingeniero de sonido de los Beatles, Geoff Emerick, y dice, John Lennon me, la diferencia entre John Lennon y Paul McCartney es que John Lennon llegaba un día y me daba una palmadita en la espalda y dice, ¿qué? Os pone, para la próxima canción quiero que mi voz suene como el Dalai Lama subirlo a Arturo Montaña, hasta luego. Y se iba. Ya está, y ahora apáñatele tú a ver cómo suena el Dalai Lama a Arturo Montaña. Y Paul McCartney dice que le llegaba y le decía, oye, pues vamos a una cosa, el micrófono este, ¿por qué no le cambiamos la polaridad? ¿O por qué no hacemos un experimento? Y lo ponemos otra. Entonces llegaba con idea, el otro te las dejaba, era otro genio, pero eran dos maneras muy distintas de trabajar,
¿no? Oye, estoy leyendo por aquí, bueno, lo habrán dicho también y lo seguirán diciendo nuestros compañeros de informativo para quedarnos más tranquilos, que a las 4 vuelve a reunirse el cónclave. Será la cuarta votación y si el Papa sale elegido, mata blanca, pero que si ningún cardenal obtiene los... Me encanta hablar de esto con el Get Back de fondo. Bueno, pues que si ningún cardenal obtiene los 2/3 de los votos, se pasa a una quinta votación sin fumata a las 5:30 de la tarde. Y tras esa quinta votación, tiene que haber fumata. O negri o blanquillo.
Oye, pues no se acaben los pasteles, ¿no? Si a las 4 se van a reunir, estoy seguro que alguno está escuchando el programa del Yuyu. Lo digo por si quiere lanzar aquí algún mensaje al futuro Papa.
¿Cómo se saluda en italiano?
Depende.
Chao.
Chao. A esta hora de la tarde, buongiorno.
No, chao.
Buonasera, esta tarde.
Buonasera. Buonasera, cardenales. Bocato di cardinali. Buonasera, cardinali.
Bocato es lo que se están comiendo allí. ¿No?
Bocato es lo que
están comiendo. No sé si bocato de cardinales. Bocata de cardinales.
¿Tú crees que en el conclave, imagínate que están sentados los papitas, se ha visto ahí, toma esto de la sillita todo puesta, imagínate que toca uno de Indonesia al lado de uno de Bélgica. ¿En qué idioma hablan? ¿En latín?
Inglés, ah, claro.
Porque en latín puede Indonesia.
Se preguntan, ¿y tú de quién eres?
¿Y tú de quién eres?
Y tú, eran gregoriano.
Oye, que bien cantaban ayer cuando estaban ellos diciendo, bueno, proclamando que iba a ser su voto secreto y que no iban a decir nada, que bien cantaba el coro, de niños y de más adultos. Mira, oye, Nagarka 66.
Ese es el de Long and Winding Road Naked, solo a piano. Lleva las cuerdas de atrás.
Nagarka 66 quiere decirnos que George Harrison era el gran tapado de los Beatles. Sus canciones como Here Comes the Sun, My Sweet Lord, Something. Bueno, pues que quiere comunicarnoslo.
George Harrison tuvo el problema de encontrarse con otros dos bichos musicales que eran. Entonces, claro, antes esa gente tapan a cualquiera. Yo comprendo que estuvieran un poco, que se sintiera ahí un poco en tierra de nadie, ninguneado, porque los otros dos eran dos auténticos genios, siendo Harrison otro maravilloso músico. Pero claro, a la altura de Lennon y Paul McCartney era muy complicado estar. Que sería
de Nivea sin George Harrison, porque Nivea tuvo un montón de años con la canción Here Comes the Sun.
No sabía por dónde me iba.
Ese era el anuncio de Nivea.
Es verdad,
salió una pelota.
Es verdad. Uy, la pelota.
Here comes the sun. Yo me la aprendí cuando era chico. Así, y después digo, pero esto es de los Beatles, no es de Nivea.
Yo siempre me acuerdo de Nivea, de las pelotas que tiraban las avionetas en la playa. Eso era.
Eso es lo que más ha hecho por la natación en Cádiz. Porque cuando salía un avión de Nivea y tiraba pelota a 200 metros y no veas a esa gente, la gente nadando, vamos.
Sí, era
Marek Spitz, el de la que ganó las 7 medallas en Múnich, y llega al último.
Oye, qué pena que eso ya no se haga, menos mata.
Yo lo viví eso de chico.
Bueno, todavía pasan algún día estos
en
días
Cádiz,
de calor,
no que yo sepa,
pues mata las cañas, aparecen los aviones tirando
en
cosas.
En Miami, ayer lo vi en un vídeo, pasa la avioneta, hay barcos con pantallas gigantes. Con publicidad, es flipante.
Una pantalla gigante
como si fuera de un estadio, en los que ponen publicidad, donde la gente paga para poner publicidad, en un barco, en una pantalla gigante.
Oye, de pantalla, ¿tú dónde va a ver Betty?
Yo lo veo en mi casa.
Sí. ¿No va a la feria? ¿Ha ido a la feria ya?
Ayer fui un ratillo, sí. Y ya
¿cómo
fui,
está
ya
este año la feria, Sergio? Que nosotros no hemos estado todavía.
Yo no voy más.
Que ya no va más.
Eso dice todo el mundo, eso es como el carnaval, yo no salgo más hasta el año que viene.
Yo voy un día y me arrepiento siempre. Hay mucha gente que yo estaba.
Demasiada gente. ¿Crees que deberían hacer como Cataluña y cobrar por entrar a la feria?
No. Lo que pasa que es verdad que este año, a la vez menos días, hay festivo, al final la gente va siempre el martes o el miércoles.
El lunes también estaba ayer.
Yo voy esta noche.
¿Muchos pisotones?
No, porque hay espacio. Bueno, sí, cuando tuve que salir, es verdad, entre los caballos y la gente en la acera, era muy, muy difícil andar.
¿Qué te pusiste?
Yo he visto caballos pidiendo un taxi.
Digo yo que hay poco atropello de caballos y de personas, sí, porque los caballos...
Es muy peligroso.
Ayer hubo un incidente que se desbocó un caballo.
Siempre.
Por el puente de la Delicia. Sí. Y arrasó, bueno, con varias personas, entre ellos un bebé.
Y has visto lo del burro, ¿no?
No, burro. ¿Qué pasa con el burro?
Un burro, espérate, lo he visto aquí, Sevilla. En la S30 un burro ha provocado fuertes retenciones en la S30.
¿Un burro de la feria?
Pues mira, aquí está. Un burro provoca retenciones en la A49 de salida de Sevilla hacia Huelva. Y tráfico, bueno, en el canal oficial NX de la DGT, pues es que se han visto imágenes. Ha sido visualizado por las cámaras de la DGT. Y bueno, han tenido que seguirlo hasta retirar.
La coyo radar, la coyo radar.
Tú mira, en un hipódromo las personas y los caballos están separados, pero es que en la feria hay un millón de personas y un montón de caballos en el mismo sitio.
Es una locura.
Y hay un momento dado que te puede comer un caballo, ¿eh?
O una caca.
A mí me da respeto los caballos.
Esto es el gran, andaba la feria del Grand Prix, tiene que ir saltando caballos.
Tú habrás lavado la suela de tu zapato, ¿no? Porque tu suela de zapato es caca.
El zapato ese lo tiro, yo me lo pongo un año y lo tiro.
Con ese abono, como tú vengas de la feria y no limpias los zapatos, con el abono que trae eso, te lo coges en la alfombra y es capaz de salir planta.
Totalmente. ¿Tú qué te vas a poner, Yuyu?
Yo no tengo...
Chanclas te las quitarás, ¿no?
Chanclas, voy ahí en chanclas.
Bueno, no lo sé.
Pero tengo que ver ahora por ahí que...
Yo sí me puse
el corbatín de Armani o el de Versace.
¿Tiene uno de Armani? Qué bueno, ¿no?
De Armani
o el de Versace.
Yuyu, ¿tú sabes bailar sevillana?
Vámonos, yo no sé bailar. Para la feria.
Ni tengo interés.
No sabe, pero alguna vez habrá bailado.
Yo soy negado para el baile. Yo, si algún día me reencarno, lo último que me reencarnaría sería en Gene Kelly.
Pero una cosa es Gene Kelly, otra cosa es bailar sevillana.
Yo he dicho el baile de tu boda, que estabas tú bailando, ¿cuánta mariquilla?
pero
era un... La llevaba ella, llevaba ella.
Con los toditos, los toditos. Da igual que sea un balco, una sevillana.
Uno total.
Yo soy negado para la...
De verdad, hijo mío, todo lo ha echado para otras cosas.
Ya está, pero bueno.
El ingenio...
Bueno, señores, vámonos con la friki noticia.
Con un rebujito se baila lo que sea.
No, hombre, Yuyu no.
Vámonos para la feria, cariño mío.
Me encanta el pali, ¿eh?
Cariño mío, vámonos para la feria, cariño mío.
Venga, Yuyu, hijo, baila.
Que no, ya lo vio.
Menos mal que esto es rápido.
Saborío, ¿eh? Me la ha quitado.
No te gusta el pali.
La primera para doña Charo.
Ay, miré bajo la cama de reojo y me encontré dos ojos.
¿Qué dice?
Viaje con nosotros si quieres gozar.
Gran Guruchaga. Esa sí te gusta, ¿no?
Y disfrute de todo al pasar.
Bueno, pues no sé si disfrutar, porque cuando vamos de viaje lo más normal es pernoctar en algún sitio, ¿no? Y sí, también lo más normal... Bueno, quien pueda permitírselo en un hotel, ¿no? Ya las estrellas ahí ya me quedo, ¿no?
Ya a veces no pernocto, me quedo a dormir y ya está.
No, vale, lo que tú quieras. Bueno, pues si te quedas a dormir donde sea y si pernoctas en un hotel, te puede pasar lo que le ha pasado a esta chiquilla, a una modelo influencer llamada Natalisi Takitsisi, cuando llegó a Japón. Lo que pasa es que la muchacha vivió una experiencia, además de surrealista, bastante parecida a una película de terror. Y os cuento, dice la chica, Natalisi: encontré un hombre extraño debajo de mi cama. ¿Lo relató dónde? En TikTok. Según reveló esta chica, el incidente ocurrió en el APA Hotel and Resort de Tokio, un lugar que inicialmente pues le dio mucha confianza a la chica, ¿no? Pero la calma desapareció al día siguiente cuando regresa a su habitación después de hacer su tour por Tokio, supongo que estaría viendo la ciudad, y eran las 7:30 de la tarde, todo parecía normal.
A esa hora están echando Andalucía directo. Que
ah, claro, claro, a punto de acabar ya. Entró con su tarjeta, se quitó la ropa y la chica va y se tumba en la cama a descansar. Sin embargo, dice que la peste que venía... Dice que notó un olor extraño.
Ah, por el olor, ¿no?
En la habitación.
Al principio pensó que venía o de su pelo o de la sábana. Tú sabes que muchas veces dudas de la limpieza. Aunque
está
todo el
día por ahí andando.
Exacto.
Además, que muchas friturillas que te viene humo y se te meten en el pelo.
Claro, bueno, que había mucha peste. Hedor, en plan fino, pero peste gorda. Impulsada por la curiosidad, se agachó la muchacha. Dice, a ver dónde viene. A ver si también he pisado yo una mierdecilla.
Claro, sí. Claro. La feria de Tokio.
Entonces, bajó, se asomó al suelo de la cama, se asomó y vio la cama por debajo y vio un par de ojos mirándola. Yo me muero, me muero.
¿Pero era un conejo, una persona o qué?
Espérate, ella vio un par de ojos, se puso a gritar y y pegó tal brinco que se puso de pie. ¿Y quién salió debajo? No era ni un conejo ni nada de nada, era un hombre.
¿Cómo?
Un hombre que apestaba, que era lo más grande. Salió debajo de la cama.
¿Pero por qué apestaba tanto?
No lo sé, pues... Creo que era un indigente. Bueno, claro, alguien que no se había lavado en varios... Hombre, si estaba debajo de la cama, en una habitación, David...
Pero digo yo, si uno se cuela en la habitación, se acuesta en la cama, no debajo, ¿no?
Sí, claro, pero a lo mejor... Bueno, pues... pero es que el señor se levantó y la miró fijamente durante 3 segundos, que yo me muero más, ¿eh? Aquellos 3 segundos, dice que ella sintió que era como 3 horas. El desconocido, tras mirarla fijamente, gritó el desconocido también. Sí. ¡Ah!
Él mismo se asustó.
Y salió corriendo también de la habitación. La influencer y modelo aterrada llamó inmediatamente al personal del hotel y también a la policía. Y las autoridades llegaron, encontraron debajo de la cama una power bank y un cable USB, aunque no hallaron ninguna pista clara sobre cómo el intruso accedió a la habitación.
Aunque no es tan homeless, ¿eh?
Exacto, pero la peste la llevaba.
La peste de... sí.
El personal del hotel tampoco fue capaz de dar explicaciones y, oye, que tras el incidente ella se fue, reservó otro hotel y exigió el reembolso de los más de $600 que le había costado el pasar 3 noches allí. Así que yo me muero. Bueno, yo veo eso y me muero. Miedo,
sí. Te digo una cosa, yo soy el hotel, no se lo devuelvo, ¿eh? El hotel tiene culpa de que se haya colado uno por la
ventana.
Hombre,
sí, la seguridad no la han hecho, no la tienen muy bien.
Yo le cobro de más por meter a otra persona a la habitación.
Ha pagado por uno y tiene aquí dos.
Qué malas personas. Bueno, pues a ver la tuya, David. Mira,
noticia, con lo de lavarse el pelo a diario me vuelvo yo loco. Hay que lavarse mucho o poco.
A mí me gusta de pelo suelto.
Y del hedor de una habitación pasamos a la higiene del cuero cabelludo. A ver aquí, ¿cuántas veces te lavas tú el pelo, Yuyu, a la semana?
Pues cada vez que me ducho, a diario me lavo el pelo.
¿Tú, Charo?
El pelo, un día sí, un día no.
¿Y tú? Bueno, tú no
tienes. Estaba pelo. Esperando que me llegara el momento.
Sergio no tiene pelo.
Pero yo me lo lavio todo mi vida. Bueno, sí, es que yo me ducho dos veces al día casi siempre.
Por eso se te ha caído.
Yo siempre me he duchado mucho, incluso en verano suelo ducharme dos veces al día.
Escúchame, eso es malo, ¿eh? Dos veces.
Ya, pero es que a mí me gusta estar limpio.
¿Tú te duchas por la mañana y por la tarde?
Llamando, ¿guarda?
Yo me ducho siempre por la noche y si tengo que salir a algún lado, me ducho.
¿Y si no sale, no te duchas?
Si no salgo, me ducho por la noche nomás.
Bueno, pues te voy a explicar, si tuvieras pelo, que no es tu caso, pero para Yuyu, para Charo y nuestro oyente, si lavarse el pelo es algo que debe hacerse todos los días o no.
Eso, eso.
Porque en esto influye muchas cosas. Por ejemplo, el tipo de pelo que se tenga. Hay gente que tiene el cuero cabelludo graso, otro seco, otro tienen caspa, otro tienen tendencia a que se caiga, se pasa el cepillo y se le vienen todos los pelos.
Me acuerdo quién tiene caspa.
Hay una larga lista de situaciones capilares. Así que se generan dudas. ¿Cuántas veces me tengo que lavar? Pues para solventar estas dudas, contamos, como siempre, con esta red de cabecera, TikTok, donde Alex Docampo, que es dermatólogo, a través de su perfil, nos pregunta ¿cada cuánto hay que lavarse el pelo? En principio no hay un número de días exacto, pero se recomienda a las personas que tienen el pelo más graso que lo deben lavar con más frecuencia que al que no. Yo, por ejemplo, lo tengo graso.
Y
Yuyu también, ¿no? Yuyu tiene el pelo graso.
Pero lo tenéis limpito vosotros.
Claro, es a diario.
Y aquí viene el número. El número de lavado de pelo a la semana depende según tu tipo de piel, pero en general hay que lavárselo 3, 4 o como mucho 5 veces a la semana. Es decir, no hay que lavarse el pelo todos los días. Vale. ¿Eh? Es más que recomendable eso, 3, 4 o 5, como tú haces, Charo, un día si otro
día no. Un día otro no, sí.
Pero pese a que Alex Docampo lo ha aclarado, más o menos esta duda, pues hay muchos comentarios, gente que dice, bueno, si no me lavo un día, tengo que grasa para freír churros, que depende ya... Cada uno lo que note, si tú te tienes el pelo graso y necesitas lavarte todos los días, pues tienes tú que hacerlo según tu experiencia.
Ay, por Dios, Chano Vela, si la suya es merma.
Este es mi titular. Si Kim Jong-un es mi líder y en todo lo imito, entonces imitar su peinado es delito.
Es un desastre universal.
Qué sección más bonita y más bien hilada, porque de lo que ha dicho David Hidalgo del lavado del cabello, vamos a los cortes, como el que se ha hecho un tiktokero en Corea del Norte. Harry Hagar es un influente que se dedica a viajar y a contar su experiencia. Y en este caso decidió ir a un hotel en Pyongyang para visitar un peluquero y a ver cuánto le costaría el servicio.
Uy,
qué valor. Y en la a pelarse a Corea.
A Corea del Norte, vamos.
Y en la publicación a la red social, que ha llegado a más de 311.000 personas, que le han dado me gusta, el protagonista le pregunta al peluquero coreano, dice, ¿podría hacerme un corte como el de Kim Jong-un? Y a continuación le enseño una foto del jefe de Estado.
Pues si no lo conocían.
Y entonces, durante la grabación, se puede observar cómo el profesional utiliza diversos materiales para alcanzar el corte de pelo que le pide. Y en total el corte le cuesta 8 euros, que incluye un masaje facial, porque allí es barato, allí hay un euro más de desayuno.
¿Cuántos cuesta el corte de pelo a vosotros?
7.
Pues mira, más barato.
Muy barato, muy barato, vete pela tú,
7 euros y en mi pueblo era muchacha.
Yo mucho más. El que pela los borricos.
7 euros si te hace la barba, 2 euros más, y si te echa el tinte de barba, son 3 euros más. Pero yo es que un día me eché un tintazo en la barba.
Sí, te vi.
Total, que este hombre ha dicho, entre los comentarios que le ha puesto la gente, han dicho que imitar el peinado del gobernante coreano es ilegal.
Hombre.
Pero, dice, está prohibido copiar a Kim Jong-un, dice un internauta, pero otro le ha dicho que es ilegal solo para los que viven en el país, que el que vaya afuera se pase una foto.
¿Puedes entonces pelarte como el líder de tu país?
Pero es que el peluquero de Kim Jong-un está en busca y captura. Por el mismo Kim Jong-un, no voy a pegar el peladito.
Vale, entonces ya me callo. Interesante.
Bueno, pues estas han sido las friki noticias, pero sabéis que los jueves tenemos más noticias, esta vez en forma de canción, que llegan de la mano de Sergio Caro, niño de ukelele, y su cancioticia.
La cancioticia.
La actualidad de la semana cada vez es más extensa y resumirla pues tiene un esfuerzo, y un esfuerzo que lo resuelve a las mil maravillas nuestro querido Sergio Caro, niño de ukelele, cuando usted quiera, caballero.
La cancioticia de la semana, te resumo las noticias, la actualidad y lo que está pasando, con muchas pamplinas yo te la canto. Se quedó parado el tren Madrid-Sevilla. Uf. Los andaluces los fuimos a socorrer, porque venían andaluces que si en el AVE solo hubiera madrileño, le dan por culo al tren. Con los 100 metros de cable de los trenes, detuvieron a un gallo la otra mañana. ¿Estos 100 metros para qué son? Y dijo él, es que el cargado del móvil no me llega hasta la cama. De un dentista que no tenía licencia, han desmantelado su clínica dental. Lo ha descubierto uno haciéndose un empaste, porque cogió la carie y la tapó con Aquaplast. Volcó en Navarra un camión de gaseosa, inundando de casera todo el camino. Todo el tráfico se queda allí esperando para ver si volcaba también un camión de vino.
Eso, eso. La cancioticia de la semana, te resumo las noticias, la actualidad y lo que está pasando. Con mucha pamplina yo te la canto.
No vais nunca a un estrella Michelin.
¿Por qué?
Porque es muy cara esa comida con estilo. Pero luego tres croquetas congeladas, 20 euros en la feria, las pagáis tan tranquilo.
Es verdad.
Coincide el cónclave con la feria en Sevilla. Uf. El Vaticano y las casetas son clavados. Gente comiendo bien vestida y bebiendo y con tanto rebujito. Hay papa por todos lados. Hay un papa que es el favorito.
Vale.
Están diciendo que es un hombre extraordinario. Si no gana, es un cajonazo. Por lo visto, de momento va primero en el diario. El Vaticano, todo de oro, todo de mármol, no hay nada de escayola. Obras de arte, mucho lujo, pero luego la chimenea de la fumata parece de una chabola.
La cancioticia,
la cancioticia de la semana, te resumo la noticia, la actualidad y lo que está pasando. Con mucha pamplina yo te la canto. La actualidad y lo que está pasando. Con mucha pamplina yo te la canto.
La cancioticia del niño del ukelele. Hacemos una pausita en el programa del Yuyu y enseguida estamos con las pamplinas del mundo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Sabías que quien rasca encuentra? Por ejemplo, ella acaba de encontrar a la hippie que lleva dentro. ¡Pirámide! ¡Pirámide! Y él ha encontrado a la mismísima Cleopatra. Desde solo 50 céntimos descubren los rascas de la 11, como el rasca Cleopatra, el rasca Flower Power o los rascas multiplicador por 10 y por 20. Y encuentra momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
La sombra... Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
A la feria no se va de cualquier manera, no, se va de categoría. Con los zapatos que aprietan, pero que lucen, con tus detallitos. Y ese brillo en los ojos que dice, hoy lo vamos a dar todo. Aquí está todo estudiado, desde el camino hasta el compás. Y ¿sabes lo mejor? Que no hace falta llegar para empezar a vivirla. Porque donde para Tusam, empieza la feria.
Tusam, 50 años viajando juntos, Ayuntamiento de Sevilla.
Pero bueno, ¿tú desde cuándo tienes el carnet del coche?
Desde que me lo saqué en Torcal Autoescuelas. Hice el teórico en 6 días y aprobé a la primera.
Sí, yo este verano también quiero ir a la playa en coche.
No te lo pienses, tienen más de 75 escuelas y son número 1 de aprobados de España. Torcal Autoescuelas, ¿te subes?
La ciudad italiana de Florencia fue la cuna del Renacimiento. Miguel Ángel, Galileo Galilei, Brunelleschi, la Galería de los Uffizi, la Plaza de la Santa Cruz, la Catedral de Santa María de las Flores y en el Baptisterio, la Puerta del Paraíso.
Y este jueves, un equipo andaluz, el Real Betis Balompié, quiere abrir la Puerta del Paraíso y alcanzar su primera final europea en el Estadio Artemio Francia ante la Fiorentina.
Síguenos en directo con el enviado especial de Canal Sur Radio, Jesús Márquez.
La gran jugada de Canal Sur Radio, este jueves desde las 9 menos 20 de la noche.
Siempre Canal Sur.
la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
¡Pamplinas del mundo!
El mundo sigue más ahora perdido, con muchísimas tonterías y muchísimas pamplinas por ahí orbitando a su alrededor, y de estas pamplinas se encarga toda la semana nuestro querido niño del ukelele, Sergio Caro, que las recopila y las trae a esta mesa para todos ustedes. ¿Por dónde vamos hoy?
Hoy vamos a recuperar una de esas subsecciones, como yo digo, que traigo de vez en cuando, que es el Mangotify.
¡Uy!
¿Vale? Mangotify, ya sabéis, esa sección en la que traemos esa...
Adaptación, Adaptify, sí.
Vamos a dejarlo, un poquito Mangotify. Vale, son esas canciones que hay sospecha de plagio, o esas canciones que queremos darle crédito a los originales, porque hay muchas canciones de muchos artistas que no creemos que son de ellos, cuando realmente es una versión de alguien más anterior y la gente se queda flipada porque no sabe que esa canción es de ese artista y no es del que ellos se creen, ¿vale? Entonces traigo otra lista hoy así de un montón de estas así bastante conocidas, de artistas conocidos. Vamos a empezar con una gran artista que es Britney Spears, que saca en 2002 esta canción que se llamaba I Love Rock and Roll. Pónmela, Manolo. Yo esta canción me creía que era de Britney Spears.
Anda ya, que va.
Esto, muy antigua. Esto es un trabajo también de generaciones, lo que yo traigo aquí.
Claro,
porque, hay mucha gente joven que le pasa esto, que es lo que traemos aquí, que mucha gente joven que cree que ciertas canciones son de ciertos artistas por la edad, ¿no?
Pero
entonces, yo, para mí, esta canción era de Britney Spears, totalmente.
No. Venga, dilo.
Pero no es así, no, era una versión que hizo ella de The Arrows, de 1976, que sonaba así. Cuando ya la he escuchado... ya me ha podido sonar un poquito más.
Hombre.
Pero yo, para mí, y seguro que para la gente de mi generación, esto era de...
¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es el nombre de la tuya?
La mía es la... Millennium, no.
Yo ya no sé cuál. Yo estoy perdida, no sé ni la mía. ¿Cuál es?
¿Qué año naciste? Y posteriormente, anteriormente... Bueno, esta es la canción, pero posteriormente a esa salió otra de Joan Jett and the Heartbreaker, se llama, que era la que sonó más sonó. Vale, la versión que sonó más.
Sí, sí. Que era igual. Era igual. Era igual la versión de esto, ¿no? Ah. ¿Y mi generación será la Millennial?
A ver si la semana la encuentra.
Millennial creo que es desde el 96. Ahora te lo voy a mirar.
Desde el 90.
Joan Jett and the Heartbreakers.
Yo digo, ¿dónde soy? ¿Qué generación soy yo?
Tú eres baby boomer.
No, yo soy del 71.
Del 71, mira.
No, yo no soy esa. Yo soy después.
Esta es la versión que más sonó de esta canción.
Esta es la que me suena a mí. Mira.
La cantaba esta chica.
Esta.
Ah, de una mujer.
Esta es la que a mí me suena.
Después suena un poco más a lo mejor con una mujer, ¿no? A lo mejor. Por eso lo mejor también con Britney Spears.
Pero bueno, hay canciones que han triunfado más la versión que la original.
Sí, sí. La mayoría de las que yo traigo son que suelen triunfar más. Dime.
Sergio, tú naciste en el 90.
Sí.
Las personas nacidas entre el 81 y el 96, en esa horquilla de 15 años, sois generación Y o millennials.
Millennials.
Que sois nativos digitales.
Sí.
Nosotros somos X.
No,
nosotros somos X, mira.
H, por lo menos.
Anda ya, generación X a los nacidos entre el 65 y el 81.
Vale.
Tú eres Yuyo entonces.
Del 67, yo soy ya de la generación
Mamut. También
eres el baby boomer, ¿no? Los boomers, ¿quiénes son?
Anteriores,
no. No, pero yo creo que esa generación son los boomers. A la generación X se le dice los boomers.
Entonces yo soy boomer.
Tú eres boomer.
Y estos también, vale, venga, vale.
Yo creo que sí. No encuentro los boomes. Yo creo que los boomes son
Es cierto, sí, aquí está.
Sí, no, los boomes, claro. Bueno, nos vamos con otra. Nos vamos con un gran artista, Luis Miguel.
¡Hombre!
Luis Miguel, yo me creía que no, pero he encontrado bastantes versiones de Luis Miguel, ¿eh? Yo me creía que todas eran de él.
No.
Nos vamos al 87, que saca un disco, y esta canción se llama Ahora te puedes marchar. Pónmela.
Si tú me hubieras
hecho la. Muy antigua la canción, esa es muy antigua, ¿eh?
Yo esto era, para mí era de Luis Miguel y ya Luis Miguel no es un artista que mi generación haya escuchado mucho, pero las cuatro cosas sí que hemos escuchado, pues nos creemos que son de él, ¿no? Pues esto era en el 87, pero nos vamos al 64. Dustin Springfield, como lo de los Simpsons, una muchacha que cantaba I Only Wanna Be With You, que sonaba así.
Don't know what it is that makes me love you so.
esa otra versión anterior.
Espérate, claro, del Esorf.
Sí, también, claro. Esa es más cercana porque se dice tú que es del
65, ¿esa de cuál es?
Esta es del 64.
Bueno, será, espérate. Esta es. Ay, mira que se me va, espérate, perdón, 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 le quito.
Esta que yo, la de Dustin Springfield, pone que es del 64.
Pues entonces será anterior.
Pues, sí. Claro, ya que estaba hablando de las generaciones, para dejarlo claro, la anterior a la boomer es la X, la anterior es la boomer. Los boomers son los nacidos entre el 46 y el 64, Yuyu, por ejemplo, y
no,
Chano.
Yuyu es posterior.
No, 67.
Ah, entonces tú no eres boomer, tú eres
X. Los tres.
Ah, bien.
O sea,
bien.
Los boomers son los nacidos entre el 44 y el 64. Después vienen los X y
los millennial,
y después ya la Z y los de ahora.
Vale, vale.
Pues a mí, hablando de la versión de la hora, me suena la de Les Sur.
La de
claro,
Sur te suena a ti más, ¿no?
Me suena más, sí.
Pues esta es de anterior, que es de Dustin Springfield, una muchacha así rubita. Yes, yes. Vamos, rubita. Era en blanco y negro el vídeo.
Bueno, era clarita, ¿no?
Era rubita. Bueno, seguimos con Luis Miguel, que ese mismo año, en ese mismo disco, que yo creo que la mayoría de las canciones eran versiones, esta de Cuando calienta el sol, bastante conocida también. Sí.
Esa no es de él, o en principio...
No es.
Yo creía que sí también. Yo es que siempre creo que Luis Miguel... Siempre creo que Luis Miguel era un tío que tenía éxitos propios. Y me estoy dando cuenta que no.
Este puede ser de versión.
Ay, qué chico. Él ha sacado muchas versiones, muchas.
Yo no lo sabía. Yo no lo he escuchado mucho. Yo lo poco que he escuchado, creía que era de... Vamos, hay alguna que, por ejemplo, la de la luna, ¿cómo es? La mujer de la noche.
Exacto.
Danilo de la playa. También. Esa también
esa
es una
Jackson
versión
Five.
De los Jackson 5, por ejemplo.
Claro.
Esa sí se ve clara porque los Jackson 5 son más conocidos a lo mejor que otro artista, ¿no? Entonces sí se trincaba rápido. Está muy clara. Además, esta la he visto hoy también, pero la he visto tan clara que no la he traído. Bueno, pues la que hablábamos, esa es la de los Jackson, que igual.
¿Los Jackson 5 que estaban hechos?
Con Don Michael Jackson.
A mí me gustan más los Jackson 5 que el propio Michael Jackson, la verdad.
Sí, hombre, Michael tiene algunas cosas.
Sí, pero me gusta. Esta es la versión de...
Muy chula, de los Jackson 5. Blame it on the boogie, echar la culpa al boogie, ¿eh?
Que la traducción no nos hemos parado, pero a lo mejor no tiene nada que ver la traducción de Luis Miguel.
No, nada.
Nada, ¿no? Es simplemente la música, ¿no? Sí. Eso lo...
Eso dice... No le eche la culpa a la luz del sol, ¿sí? No le eche la culpa a la luz de la luna, no le eche la culpa a los buenos tiempos, le eche la culpa al boogie, dice la canción.
Y decía Luis Miguel, ¿será que
será
no me
porque
amas?
No me amas, eso es otra... Como si hubiera metido la letra de Vaporcito del Puerto, bueno, otra cosa completamente distinta.
Pero la ha metido.
Sí, metido. Hazlo tú, como dicen en el pueblo, hazlo tú. Bueno, vamos a recordar esta de Cuando calienta el sol, Luis Miguel, que él la saca en el 87, pero es una versión de una canción de los hermanos Rigual del año 62.
Fíjate.
Cuando calienta el sol aquí en la playa.
Me gusta más esta, la verdad.
¿Cuándo veremos el sol?
Cuando lo tengamos, no querremos perder de vista.
El 20 dice que viene el verano ya, ¿eh? El 20 de mayo viene subida de temperatura gorda, ¿eh?
Los hermanos Rigual. Pues son latinos, no sé de dónde.
Cuando calienta el sol.
Vale, Lenny Kravitz.
Hombre, mi gran Kravitz.
Año 1998.
Alegrías de Kravitz. Podría sacar un disco flamenco.
A más de uno, ¿eh? Y a más de uno le da Alegrías de Kravitz.
No, hombre, pero sale, saca un disco de Lenny Kravitz cantando por flamenquito.
¿Tú has visto el concierto que dio en Madrid, con ahí con Penélope y con Javier Bardem?
Lenny Kravitz y el Benny de Cádiz, el mismo.
No, igualito.
El que sacó a Estrella Morente no ha sido hace poco.
Lenny Kravitz.
Podría ser algo así.
¿Tú sabes que se mantiene porque dice que no practica el sexo? ¿Quién? En un montón de... Que Lenny Kravitz dice que se conserva, que está tan estupendo. Y dice que no mantiene relaciones sexuales hace años.
Pues yo prefiero tener arruga, la verdad. Pues fíjate.
Y está callado.
Estoy pensando en alguien que estemos arrugados.
¿Tú has escuchado la estadística que ha salido hoy, Yuyu?
¿Eh? Estamos arrugados.
Hoy ha salido que la media... Han hecho una encuesta de 5.000 personas. Y la media de veces que hace el amor un español es 6,3 al mes, que viene a ser uno cada cinco días. Pero también ha salido por provincia. Y dice que entre los que más hacen el amor en España, los segundos son los de Jaén.
Fíjate, bien, bien.
Primero Teruel.
Andaluces de Jaén.
Y después Jaén.
Levantado, venga.
Andaluces
levantados. Levantado y de un rato la cama.
De ahí puede venir la frase, andaluces levantados.
Y al contrario, entre las tres provincias que lo hacen menos, creo que son Tarragona y Córdoba.
Oh, es verdad, los cordobeses. Vaya, cordobeses.
No sé por qué.
Córdoba.
Bueno, pues estamos con Lenny Kravitz, que nos canta en el 98 American Woman.
Hombre. Disco.
Que resulta que no es de Lenny Kravitz, no. Que es del año 70, el grupo The Guess Who, American Woman. Tome la mano. Me gusta más esta, a mí también, ¿no?
Hombre.
Realmente no es un plagio, estamos hablando
es
casi
una, estamos hablando de versiones. Hay gente que a lo mejor escucha a Lenny Kravitz, eso y se cree que es de él, pero que no. Esta es del 70, del grupo The Guess Who.
Tasta de tu sección, bueno, tu sección.
Esto, ahora nos vamos con Mariah Carey.
Mariah Carey me suena a mí como Mariah Carey. Cuando dice, yo siempre digo Mariah Carey, porque Mariah Carey.
Cuando te harta rebujito,
cuando te doble harta cosita, Mariah Carey.
Oye, mira, una cosita, Beatle Hofner dice, dice que el original, bueno, yo pensaba que sí, pero mira, no lo sabía, dice que el original, y aquí también, el Blaming on the Boogie ni siquiera es de los Jackson, que es de
anterior.
Mick Jackson.
Ah,
que
anterior,
no era familia, ¿eh? Tenía el mismo apellido, sería el Pérez de allí, pero vamos,
Mickey Jackson y los Peter Carl, que una chirigota que sacó Juan Rivero de San Fernando, pero con el famoso claro, más papa vestido claro, de miquillazo.
Es verdad, Yuyu.
Dios. La que venía ya, llegar para que salía de lo harto de...
¡Uy, qué bueno,
programa,
qué bueno!
¿Eh?
¡Qué bueno recuerdos
Mickey aquello! Jackson y los Beatles de Cali.
El más papa era muy grande. Bueno, venga, perdona, Sergio.
Íbamos con Mariah Carey, Mariah. Without You,
hombre,
1993. Esta yo creo que...
Nelson la cantaba.
¿De quién?
Esto yo he encontrado que es de un grupo que se llama Badfinger, del año 70.
Badfinger, dedo malo, ese es de un grupo de chimpancé.
Está el primo hermano, hermano de Bad Bunny.
Ah, yo esto no la conocía.
Oye, eso también puede ser.
Es más pausado, no deja tanto sí. Lipo como Mariah Carey.
Yo la conocía de Nelson.
Ahí está.
De Nelson la conocía yo.
Mariah Carey deja más prolongada la.
Oye, Badfinger no puede ser el nombre de una fábrica de juguetes sexuales.
Badfinger.
¿Por qué va a ser Bad?
Un sexo.
El dedo malo. Porque es muy malo.
El malvado,
es
malvado.
Es travieso.
Bueno, y ahora me encanta de himno, ¿no? Porque ya queda poco. La última, tengo algunas más, pero aguardo para otro día.
A ver.
Tengo una de estas sospechosas.
A ver.
¿Vale?
Sospecha de plagio.
Es muy cortito, es un detalle. Pero se está hablando que es raro porque es una cosa muy reconocible de esa canción. Ajá, y que la tiene otra muy parecida. Nos vamos a la reina de esta sesión, que es Doña María del Carmen, Shakira.
Hombre, por favor, Shakira.
Luego nos critican.
Y ya sabéis que ella tiene todo, es un mancotify. Tiene la canción de las más conocidas últimas del año 2023, la sesión con Bizarrap, pa tipos como tú, que sonaba así. El estribillo. ¿Vale? Como tú.
Esa subidita, ¿no?
Ese, el U.S. Y está rulando por ahí el estribillo, una parte de la canción de un grupo de K-pop de Corea del Sur, típico grupo de este de coreanas, así todas bailando y eso. Se llama Secret Number, el grupo, y la canción se llama Dangerous in Love, una canción de 2021, que hay una parte de la canción que hace esto.
Yo creo que es una adaptación, ¿no?
Yo creo que si se considera plagio, demasiado exigente ese plagio, pues porque es simplemente exigente. Ha hecho un bamboleo de voz ahí.
Puede tener la suerte que siempre hablamos de los tiempos a la hora de los plagios de las denuncias, hay unos tiempos que si te coinciden más tiempos
sí,
de la
tiene
cuenta,
que hacer, compases, en teoría, eso. Copiar una dos notas, porque estos serían de son cinco notas.
Sí.
Está ahí, ¿eh?
Yo, mira, te digo una cosa, siempre he estado en contra de Shakira porque debería llamarse en vez de Shakira plagira, porque plagira. Estamos en plagia. Pero por en eso. Este caso en concreto creo que no tanto, porque como dice Yuyu, son cinco notas.
Sí, pero a ella como miran todo con lupa, pues lo encuentra
para que
ella...
sea un plagio, cada país tiene su historia, ¿no? Pero cada sea un plagio tiene que hacer un número de compases que sea exactamente igual. Y este... no sé si copió, hombre, lo que pasa es que es un estribillo que canta.
Es el estribillo de las dos canciones, es la parte más significativa de las dos canciones, tanto la de ella como la del grupo de K-pop. Así que...
famoso elemento químico, el manganeso. el favorito de muchos artistas, ¿no?
O sea, María Carey se lo echa los cubatas.
Pero aquí le echaremos la culpa también a Bizarrap, ¿no?
Ahí en poquito, entre los dos.
Claro, lo que pasa es que hace años tú te ibas a un país de esto, escuchabas una canción, la escuchaba, porque tú te ibas, por ejemplo, a Sudamérica en los años 60, y escuchaba una canción tradicional peruana, no sé qué, y tú la adaptabas y hacía un éxito en Europa y no se enteraba nadie. Se esperaba que fuera a Perú, a Bolivia, a escuchar la canción aquella, pero ya hoy en día te saca uno del tirón, te pone el audio de... Claro, hoy ya no se puede abusar del manganeso. Sí.
Bueno, ¿hago la última?
Oiga, sí.
Venga, es que está más larguita, pero la hacemos rápida. Esto es una canción que vamos a ir de atrás en atrás porque nunca vamos a encontrar quién era el autor más hasta antiguo, que creo que tengo el más antiguo. Vale. Año 81, Julio Iglesias, pónmelo. Súper conocida.
Esto suena a sudamericano.
¿Quién puede ser el autor de esta canción? Julio Iglesias, ¿no?
No.
Bueno, esto es el 81. Nos vamos al 67. Uh-huh. Ponme el siguiente.
Amor de mis amores.
Rafael la canta también.
Este tampoco es el autor.
No, eso suena mexicano, ¿no?
Y esto también lo cantaba María Dolores Pradera, ¿no?
Es que Dolores Pradera se lo escucho yo también. Muchas versiones. Sí. Es una de las canciones muy versionadas esa, así que... Entre medio habrá habido muchas versiones. Nos vamos ahora al 58. Edith Piaf, La Foule. El guince de frenillo.
Ella lo hace queriendo eso, ¿no? Lo
de, yo creo que sí, que lo exagerará, obviamente.
Tú tienes Edith Piaf para pedir arroz con leche. De postre.
Como una pipirrana.
Y creo
es lo que pedía Edith Piaf,
chorreando sangre. No voy a Edith Piaf. Menos mal que no se llamaba Edith Piaf y no se llamaba Raquel.
Menos mal.
Pero Edith Piaf se lo copió.
Y se supone, por lo que yo he encontrado, la primera versión de esta canción, que nadie sepa, mi sufrir, es de Alberto Castillo en el año 53.
Antes de Cristo.
Amor de mis amores.
Otro.
Como un tango, parecía. Bueno,
3x4.
Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás es que no te nombre nunca más. Amor de mis amores.
Si alguien sabe de alguna versión más anterior, pero vamos, entre Alberto Castillo y Julio Iglesias, que se supone que es la más o menos así última, hay muchas.
Gracias, Sergio Caroño, Pablo del Mundo. Vámonos al consultorio, Charo.
Vámonos, sí.
Ya que hemos llegado aquí.
El consultorio del Yuyo.
Cada país cuenta con su propio programa de escolarización, sin embargo, Noruega, ya lo hemos contado, van un paso más allá. Charo nos lo cuenta.
Pues nada, que a través de TikTok, una profesora española que ejerce allí dice que la asignatura con la que se ha quedado ojiplática es que a los niños y niñas de 10 años noruegos le dan clase de cocina, algo que aquí sería impensable, y es que todo... lo que hacen, como puede ser, bueno, pues freír, cortar, amasar, todo tiene que ver, además de con la nutrición, higiene y sostenibilidad, pues también les hace ser responsable en limpiar, fregar, poner la mesa, etcétera.
Bueno, y este sistema educativo noruego nos ha llevado a preguntaros lo siguiente: ¿qué asignatura te hubiera gustado que dieran en tu colegio? ¿Qué nos ha dicho la gente?
A ver si estáis de acuerdo con César Arufe, que dice que doy fe que aquí en Noruega dan muchas clases de desarrollo práctico fuera parte de las materias básicas. Yo hubiese agradecido clases de paternidad 1 y 2, gestión de la ruina y cómo enfrentarse a una hipoteca. Así que César Arufe nos lo cuenta desde Noruega. Mario Suárez, comprensión lectora de letra pequeña de contratos. No hay quien los entienda, por algo será. José Mari de Cádiz dice que supervivencia sin doblarla, a base de picotazos, masterclass por el Chano de Cádiz. Asignatura grandiosa. Moisés Silva, cultura e historia del carnaval gaditano. Guillermo Gómez, nóminas, declaración de la renta y pago de impuestos. Lo básico para poder vivir y trabajar, política autonómica y competencia. Eso también sería importante, ¿eh? Digo yo, eso lo pongo yo. Álvaro González, evidentemente la del picotazo premium impartida por el Gran Chano, o mejor aún que premium sería minimum, pues nadie te busca por 50 euritos, jeje. Davito dice que no debieron quitar la de civismo, ni otras que educaban y te hacían persona. Gadir, electricidad y mecánica básica. clásica. Fran Navarro, medio broma, medio en serio. Una asignatura para temas amorosos no vendría mal a más de uno. Nagarca 66, sonido, iluminación, educación y respeto. Y vamos con el último audio.
Buenas tardes, familia. Pues el tema de la circulación, tanto a pie, en coche, en bicicleta, en moto, en patinete, es que la gente no sabe que montado en bicicleta no se puede cruzar un paso de cebra, igual que los patinetes no pueden cruzar, pues lo hacen. O el tema de la rotonda, la rotonda es impresionante, ¿eh? Todos sabemos cómo hay que hacerla, pero nadie lo hace. Vamos a tomar corte, vamos a cortar.
Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han mandado vuestros audios y vuestros tweets. Gracias a Charo Pérez, gracias a David Hidalgo, gracias a Sergio Caro y a Luquelele, gracias a Manolo Fernández en la parte técnica de este programa del Yuyu. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 3 de la tarde en este que es su programa. Sabéis que yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana, que tengan buen día.